Seguimos el tránsito de las lunas en el tiempo para acceder ahora a otro espacio desde el arroyo y hablar sobre libros y lectores, lectoras. En un informe presentado por la Federación de Gremios de los Editores de España, el índice de lectura en nuestro país ha mejorado 1,4 puntos y se ha situado en el 56,9%. España aún está lejos de la media de los países de la Unión Europea, que se acercan a ese 70% de índice de lectura. La comunidad española que más lee es Madrid, y la que menos Extremadura. La comunidad valenciana no llega a esa media de lectores y lectoras en nuestro país. El perfil del lector español es de una mujer joven, universitaria, que prefiere la novela como tipo de libro a elegir, lee en castellano y lo hace para divertirse. Esta tarde en el espacio desde el arroyo vamos a hablar sobre libros y lectores y lectoras, pero desde un ámbito especial. El personal, el vivencial, el de las experiencias, no tanto el de las estadísticas o cifras macroeconómicas, que son interesantes, pero no es este nuestro caso. Con nuestras colaboradoras vamos a incidir sobre cómo accedieron a la lectura en esos inicios, en esa infancia que puede condicionar una etapa posterior para ser no ya buenos y malos lectores, sino para ser simplemente lectores a través de esa educación recibida de los padres. ¿Qué tipo de libros prefieren? ¿Cuál es la actitud hacia la lectura en una sociedad como la actual, que es fundamentalmente basada en los audiovisuales? Todo esto en el próximo tiempo de coloquio del espacio Desde el Arroyo. Vamos a presentar ya a nuestras colaboradoras. Petri San Martín, sindicalista histórica, ¿qué tal?
Buenas tardes, Enrique.
Maribel Pérez, feminista.
Buenas tardes.
Nieves Soto, sexóloga.
Hola, buenas.
Cuando supisteis el tema ya elegido para este coloquio, ¿qué pensasteis? ¿Cuál fue vuestra respuesta más inmediata?
Madre mía, Enrique, ¿en qué apuro me has puesto? Tengo un libro entre manos, pero me lo tengo que leer corriendo para poder opinar sobre él y dar mi opinión al respecto.
¿Y en el caso de Petri y de Nieves?
Pues yo me quedé un poco descolocada porque no sabía concretamente a qué quería referirte. Si desde el punto de vista un poco personal, un poco a nivel general, incluso me puse a mirar un poco por internet y no encontraba así datos y me quedé un poco descolocada.
Yo te mandé un email y te dije que no venía porque realmente hace mucho tiempo que no leo un libro por el placer de leer. Entonces luego me acordé que había leído uno para aplicarlo a mi hijo y dije, puedo hablar.
Pero estás leyendo libros, aunque sean de educación,
de psicología,
para tu hijo, de psicología.
Todo lo que tiene que ver con mi trabajo, leo.
Pero eso es lectura y en definitiva son libros,
ya,
aunque sean profesionales. ¿Cuál fue vuestro inicio, vuestro contacto inicial en esa infancia, en esa adolescencia con los libros? ¿Recordáis cómo os introdujisteis a este ámbito de la lectura?
Yo concretamente, como estaba comentando hace un momento con Nieves, los cinco de Nick Blyton, en los 14 años, lecturas de aventura con las cuales podía desarrollar la imaginación, crear mis propias historias y fomentar lo que era escritura. Me gustaba escribir e inventarme cosas.
Mi inicio fue pues en la escuela, como yo creo que la mayoría de los niños que vamos a la escuela. Y mi inicio fue con la enciclopedia. Quizás a lo mejor vosotros no recordáis la enciclopedia, que venía todo incluido lo que teníamos que estudiar en ella, tanto la gramática,
correcto,
la historia de España, la religión y luego el catecismo, porque el catecismo nos lo teníamos que aprender de memoria. Entonces esos fueron mis dos primeros libros.
Yo de la niñez más temprana, lo que son los cuentos propios, yo sí que los recuerdo mucho, además los guardo como recuerdo para mi hijo, lo va a romper, pero Blancanieves, los más tradicionales, La Bella Durmiente, lo recuerdo que los leía mucho y también que me los leían mis padres. Lo único que yo creo que tenía ventaja, porque en mi habitación mis padres tenían como una parte de la habitación que está todo en libros. Hay libros de todo, hasta un libro de partos, que yo recuerdo. Entonces yo ahí me subía encima de la cama y cogía de todo, echaba vistazos. Llegué a encontrar hasta libros eróticos. Quiero decir, pues encontré de todo porque tenía hermanos mayores. Escondido ahí, pues había de todo. Y eso es lo que yo recuerdo en un principio. Luego también estaba de acuerdo con Maribel en lo de los cinco, que a lo mejor ya los padres son los que te lo van comprando. El Barco de Vapor, también recuerdo, que era también infantil. Pues de esos también, y los tengo, pues ibas leyendo. Eso es la primera niñez.
¿Cuál fue la influencia de vuestra familia para generar el hábito de la lectura?
Mi influencia yo creo que venía un poco por mis hermanos, que ellos leían El Jabato, El Capitán Trueno, Roberto de Caza y Pedrín. Luego tenía un hermano que le gustaba un poco la historia y leía un poco libros de historia, que yo creo que eso me contagió un poco. y yo sí que leía los que leía mi hermano, no sé si por imitación o porque me gustaba y también el primero no lo contaba. Y yo creo que esa es un poco la relación que tengo yo con los libros. Por parte de mi madre, porque mi padre se murió cuando yo era bastante jovencita, pues no nos incitó, porque teníamos que trabajar para comer, y entonces no nos incitó para poder leer. Incluso si nos veía que leíamos como teníamos que trabajar, nos reñía porque decía que era perder el tiempo.
Mi padre sí que le gusta mucho leer, tiene muchas enciclopedias de animales, científicas, de todos los libros que puedes imaginar. Tiene ahí el Quijote más antiguo que existe, lo tiene mi padre. Bueno, así, infinidad de libros. Él sí que me decía de leer. Ahora tiene 85 años y es muy inteligente, yo creo. Para ser tan mayor, sabe mucho, y él me dice que siempre ha sido por leer. De hecho, yo en la escuela, cuando me mandaban de pequeña pues a estudiarme algo de historia, en lugar de estudiármelo, me lo contaba mi padre, porque como había estado en la historia. Entonces sí que mi padre, por esa parte, creo que a lo mejor la ventaja de ser mayor y haber vivido en otra época, me ha inculcado más, se jubiló también para estar conmigo y tenía más tiempo, que no a lo mejor la gente de ahora, que no tenemos tanto tiempo para los niños. Entonces sí que por parte de mi padre hubo ahí una inculcación a la lectura grande.
Por mi parte no hubo a nivel familiar, porque no tenían estudios mis padres, ellos trabajaban, mis hermanas son mucho más mayores, pero sí por tener muchas horas en el trabajo, desagradablemente sola, me aburría, entonces comencé mi gran afición a la lectura. Cogía épocas con determinados autores, como Pearl Sebuk, La Madre, y cogía todos los demás que caían por mis manos. Posteriormente todos los de Julio Verne. Y cada vez me iba aficionando más y más y más, y he pasado por diferentes épocas de libros de terror, últimamente de autoayuda, de reafirmarme como persona, como mujer, que son los que hoy por hoy más agradezco haberlos leído.
Lo que has dicho de lo de la necesidad, yo creo que también, que después de la niñez, en mi experiencia es que conforme he ido creciendo, pues veía algo y lo relacionaba con un libro, entonces me lo leía. Por ejemplo, recuerdo que tenía, pues no sé, 9, 10 años, pues no me dejaban ver una peli, al final la vi, me sentó fatal, vi El Exorcista, que entonces era nada ni miedo ya. En su momento pues a mí me dio mucho pánico, lo pasé mal, estuve mala en la cama. Y entonces luego decidí, ya ves tú qué adulta, yo con 10 años cogí el libro que estaba en esa enciclopedia de mis padres y me lo leí, para quitarme un poco el trauma. Y luego volví a ver la peli para ver qué tal, y luego la entendía mejor. Y luego ya la verdad es que me aficioné un poco a los de terror, los de miedo, que me gustaban bastante. El Silencio de los Inocentes, que se llama el libro, también lo leí y me gustó mucho. Sí que hay algunas cosas que en el libro están más explicadas, hay mucho más detalle, que luego en la peli no se reproducen. Entonces es mucho mejor el libro.
Normalmente suelen ser bastante mejor los libros que las películas.
Cuando ya a lo mejor tenía 14 años, entre 14 y 16, tenía alguna amiga que leía, te pasaban el libro, lo ibas leyendo. Si tú a lo mejor se lo recomendabas a otra. Yo recuerdo, por ejemplo, que entre las amigas nos pasábamos a veces los libros. Luego, posteriormente, cuando empecé a estudiar, te motivan a leer los clásicos, empieza también a gustarte lo que estás leyendo. Cuando tenías que hacer comentarios de texto, aprendías también de alguna manera a comprender más el significado. Posteriormente he estado leyendo, siempre he tenido inquietudes sociales y a lo mejor dependiendo de los temas que estaba tocando iba buscando materias en función de la necesidad que en ese momento tenía.
¿Consideres que conforme va evolucionando la persona va cambiando también las preferencias en cuanto a los libros, o hay unos géneros ya consolidados que se mantienen a lo largo del tiempo?
Particularmente, y pienso que la gran mayoría, el género que más leemos es la novela. La prosa, más fácil, a lo mejor porque te va contando más historias. He leído poesía también, pero en menor cantidad. Pero yo creo que en general lo que más leemos la gente, creo que es novela en general. Ensayo a lo mejor menos, y luego ya temas, lo que he dicho antes, que si estás ya metida en alguna organización y esa organización tiene alguna preocupación por algo, o vamos a tratar algún tema en concreto, o incluso con la radio. Yo creo que los últimos libros que me he estado comprando o vienen determinados por la ONG que pertenezco, o porque aquí se van a tratar temas y entonces te compran los libros para saber un poco más del tema que vamos a tratar.
En el caso de Maribel y Petri, por la edad, era madura, seguramente han vivido la experiencia de leer en la dictadura, cuando estaba en vigor el general Franco, algún libro oculto, prohibido, que había que leerlo a escondidas o a través de algún amigo. ¿Habéis tenido esa experiencia vosotras?
He tenido experiencia de leer a lo mejor libros de la Unión Soviética, de la URSS, pues no sé, a Gorki, a libros que a lo mejor pues leía también un tipo de personas con la cual te relacionabas. en ese sentido sí que me ha tocado leer pues algún libro que a lo mejor aquí todavía no estaban muy puestos, pero que tenían también contenido social. Yo creo que sí, yo he estado militando en la clandestinidad y he llegado a leer pues hasta panfletos, ¿no? Panfletos que también hay lectura.
A mí es que la época de la dictadura me pilló en la adolescencia. Tampoco tenía inquietudes a ese nivel y leía lo que me tocaba o lo que me apetecía leer.
El Manifiesto Comunista lo leíamos todo en aquella época. Todos los que estábamos, diríamos, un poco funcionando en la clandestinidad, pues yo creo que era pues como el catecismo casi.
Habéis hecho antes referencia a los tebeos, a los cómics, que quizás una generación ha estado marcada por ese tipo de elementos. ¿Recordáis algunos cómics con especial relevancia, especial cariño?
Roberto Alcázar, Pedrín, Capitán Trueno, de aventuras. Luego ya los más femeninos, Pumbi, no sé si te acordarás, que era un gatito negro el protagonista, Jaimito.
También te leí de estas novelas que eran de aventuras amorosas, por lo menos mi generación sí. También leíamos de esas.
Sí, de esas en sí. Mi casa hay una caja de madera.
Yo no sé si es porque no había otra cosa o por qué.
Yo creo que no había otra cosa mejor.
Entonces, además en todas salían como los pechos de la mujer ahí muy protuberantes, siempre había muchas escenas eróticas, porque yo los he visto cuando era más pequeña, pues lo típico que estás ahí, y eran pues de vaqueros, y aunque fueran de vaqueros y tal, ahí la chica estaba con los pechos al aire, no sé, y yo decía, o sea, la tele no me dejan verlo y aquí tengo...
Es que entonces no existían las feministas tan declaradas como posteriormente, sí. Pasado el régimen.
De alguna manera había un tipo de literatura que te condicionaban a ser ama de casa, a cuidar a la familia y a buscar al príncipe azul.
Exactamente.
Después veías que la realidad, pues con el tiempo no ha sido esa. Pero yo creo que ese tipo de novelas, las típicas que podríamos llevarlo ahora a las telenovelas que hay en la televisión, pero que entonces estaba en papel, escrito, ¿no? Lo que te explicaban entonces era eso, pues el buscar al príncipe azul, llevar una vida maravillosa, y luego veías que la realidad no era esa.
Nieves hace referencia con frecuencia al erotismo. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia en este género literario o a través del cómic? ¿Os ha interesado en alguna fase de vuestra vida?
Yo en su momento leí Las edades de Lulu, que fue de los más marcados al principio, y bueno, era una pasada. Fomentaba mucho el erotismo.
Y yo de una serie de una editorial, no sé si era Sonrisa Vertical, que sí. Solía tener libros de que hablaba de erotismo, como tú dices, o poco más de sexo abierto o cosas de esas. Yo recuerdo haber leído 4 o 5 novelillas de esas.
Yo las sigo mandando a mis clientas, sobre todo clientas, pues las de Lulu, Emanuel, Nothing Hill, no sé si...
El amante de Lady Chatterley.
Hay varios, entonces, porque sí que es verdad que a mujeres que tienen bajo deseo sexual pues les viene muy bien. A todo el mundo, ¿no? Pero porque se ve mucho el erotismo, ¿no? Y a mí me ayudan para ayudarlas a ellas. Pero sí, yo era una cotilla de los libros que había en casa y sí que veía mucho eso. Y igual que el de partos, pues veía ahí a ver cómo es el parto.
Claro, las imágenes que impresionaban.
Pero además a lo bestia, si son libros que se rompen las páginas de los antiguos que son y se ve el niño ahí con unos forces y yo decía,
Dios mío.
Madre mía. A ver si lo heredo de mi padre y luego lo vendo.
En vuestra infancia, ¿la escuela favorecía ese acceso a la lectura? ¿Generaba una enseñanza positiva para que los alumnos y alumnas tuvieran interés en la iniciación a la lectura y, en definitiva, al consolidar ese hábito de leer? ¿O era una cuestión menor para la escuela de aquella época?
En mi época no te obligaban a leer libros. Muy, muy poquitos y muy hacia el final del bachillerato. No era obligatorio. Si leía era por mi cuenta en casa porque me apetecía, pero no por el ámbito escolar.
Yo lo que recuerdo es que tampoco. Era en la enciclopedia que te entraba todo, que era un libro gordo, te entraba todo ahí, te contaban la historia desde un punto de vista de la época de Franco, te lo tenías que aprender si querías pues aprobar. Luego el catecismo, porque eso también era otro libro que no sé si vosotros ha tocado eso.
Sí.
A ti que eres más joven no, pero yo creo que tú y yo sí. No lo teníamos que incluso aprender de memoria y recitarlo.
El credo.
Y recitarlo.
No, en mi época sí. Bueno, yo soy del 79, para que os centréis. Y sí que recuerdo que siempre, de primero, segundo, ¿no? Desde que empiezas a leer más o menos, e incluso en valenciano te obligaban a que lees este libro este trimestre, el segundo trimestre el otro. Cada trimestre tenías un libro, luego en literatura o en lengua, que se llamaba, también te obligaban y tenías que hacer comentario de texto, lectura en clase, preguntas. O sea, que sí, en mi época sí que se... Incluso en la selectividad hay una asignatura, ahora ya no sé. Yo creo que sí que hay un comentario de texto sobre un libro, entonces te tienes que leer varios y te sale uno y lo tienes que comentar.
Pero yo pienso que ha variado de un extremo a otro, de nuestra época tenernos que estudiar como tú, Petri, el catecismo y la enciclopedia. A mí que no me fomentaban la lectura, a vosotros
hasta en inglés,
obligaros
hasta en inglés me he tenido que leer libros.
Con todo lo que tienes que estudiar encima tienes que leer, no sé, puede desarrollarte la lectura a un nivel supremo, claro, o dejártelo...
Creo que si vas a la universidad, eso es normal, y yo a lo mejor anteriormente también. Otra cosa es que habría cierta censura por parte del gobierno que entonces había, el sistema que teníamos en esa época, y entonces a lo mejor había libros, porque yo sé de libros que no estaban permitidos. No es lo mismo acabar la escuela primaria a posteriormente tener que estudiar, o una persona que vaya a la universidad. Entonces sí que te obligan, o tienes que tener un fundamento para poder desarrollar los estudios.
No, si a mí me parece correcto, pero que sea obligatorio cada 3 meses, por ejemplo, leerte un libro en valenciano, otro en inglés, otro en español para comentar.
No era solo por leerte el libro, es que también ayudaba que aprendieras el idioma mejor, sobre todo en valenciano y en inglés. Luego en español sí que era ya por el libro, por ejemplo, El Lazarillo de Tormes, La Celestina, varios de estos, que era importante leerse porque te podían salir en selectividad. Era un poco lo que dice Peti, con el objetivo de que posiblemente te podían salir después. Pero vamos, yo recuerdo ser pequeña, o sea, pequeña de 8 o 10 años y tener que leerme uno en valenciano. Y yo no soy de la Comunidad Valenciana. Sí, pero no era lo obligatorio, lo llevaba opcional.
Yo empecé a estudiar después, ya de mayor, ya pasado los 20, incluso grado escolar y el acceso a la universidad, y estudié algo de Derecho. Y entonces ya yo recuerdo que incluso con el grado escolar ya te fomentaban, y dependiendo a lo mejor del educador que tuvieses en ese momento o del profesor, te motivaban a leer pues unos libros o a leer otros. Y luego sí, los comentarios de texto casi siempre se basaban o en lecturas de parte de un libro, o te habían mandado anteriormente leer un libro para luego poderlo comentar.
Posiblemente yo he carecido de ese educador adecuado para fomentarme la lectura en su momento.
Creo que en general en España no se ha fomentado la lectura.
No demasiado.
Ha venido más pues por que has tenido compañeros o amigos que te han motivado a ello. También ha habido profesores, claro, si no, no se estaría leyendo. Pero en general, en una época determinada, yo creo que no. Y ahora yo creo que se fomenta poco también.
Tanto en vuestra infancia como ahora, ¿es habitual que cuando uno quiera leer un libro se lo compre, vaya a las bibliotecas, se lo pida a un amigo? ¿Qué es lo más habitual? ¿Las bibliotecas públicas están suficientemente nutridas, surtidas de libros para elegir? ¿Hay limitaciones? ¿Cómo está este ámbito?
Suelo coger libros en la biblioteca y suelo mirar lo que tienen, a lo mejor las últimas novedades que tienen. Pero en la biblioteca que voy yo, que es la biblioteca que está en la calle Yecla, pues las últimas novedades muchas veces son libros que han llevado algún ciudadano que ya no los quiere tener en casa y los dejan allí. Y entonces no están bien surtidas las bibliotecas, por lo menos la de mi barrio.
Yo recurro a comprármelo, o a mis amigas que me los recomiendan y me los pasan, o nos los intercambiamos.
Yo también me los compro cuando tengo necesidad, porque prefiero tenerlos por si alguna vez los tengo que volver a coger, y casi siempre suele pasar. Lo de la biblioteca, yo creo que depende. En una gran ciudad supongo que estarán bien dotadas, por lo que he oído de otras compañeras. En pueblos más pequeños, pues a lo mejor son más antiguos los libros, no están tan restauradas.
Yo en donde trabajo, que es el INSS, tienen una biblioteca y están más dotados de libros y más actuales que la biblioteca, por ejemplo, de mi barrio. Yo lo que veo, otra cosa es que yo no estoy en el edificio principal y recurro más a la biblioteca del barrio que a la biblioteca del trabajo, que me parece además que es positivo que dentro del trabajo hayan motivado y estén fomentando pues bibliotecas y otras actividades culturales.
Hay una tradición en la cultura latina que es opuesta a la cultura anglosajona. El latino compra libros y acumula en su casa esa información. Sin embargo, el anglosajón va mucho, con mucha frecuencia, a las bibliotecas, consulta, pero no adquiere libros. Con lo cual, aparentemente, uno va a una casa de un anglosajón y parece que no lee. Pero porque esa lectura, esa iniciación, ese acercamiento, lo hace siempre o generalmente a través de las bibliotecas, que se suponen que están suficientemente dotadas. Otra cuestión que me gustaría comentar a nuestra audiencia: ¿qué libros podéis recomendar que especialmente os hayan marcado? ¿Alguno en vuestra vida?
Yo tengo 3 concretamente a nivel personal, para desarrollarme como ser humano, volverme más empático hacia los demás y ser mejor persona. El primero que recuerdo es El Caballero de la Armadura Oxidada, posteriormente La Antítesis, pero reafirmándome como mujer de lo que soy capaz y puedo. No, La Reina que le dio calabazas al Caballero de la Armadura Oxidada, que te reafirma, si eres una persona, una mujer, que por el hecho de ser mujer se nos considera que somos más débiles, más todo, te reafirma decir, no, yo soy capaz de muchas cosas, yo sé lo que quiero y voy a por mi destino. No pasar al extremo de ser feminista, sino femenina, y tener muy claro lo que quiero y seguir por mi camino. Y el último, El Manual de la Perfecta Cabrona, para sacar el yo interno que llevo.
Yo creo que cualquier libro que se coja de García Márquez o de Pablo Neruda, incluso hay muy buenos escritores sudamericanos, me parecen muy interesantes. También conocer otros escritores que no sean exclusivamente españoles me parecen positivo.
Bueno, yo estoy más de acuerdo con Maribel. Creo que cualquier libro de autoayuda, a lo mejor por mi profesión, pero ayuda bastante a la gente. Hay muchos, por ejemplo, ese que tú has dicho,
El Caballero.
¿No? Ese es muy bueno y yo lo mando bastante. Hay muchos otros, depende de tu carencia, vas buscando uno u otro, pero los libros de autoayuda yo creo que conforme está la sociedad les hace más falta que una lectura de novela, me parece a mí. Porque la verdad todo el mundo está estresado, tiene depresión, tiene ansiedad. Y yo concretamente me leí uno que no es de autoayuda, El Triángulo del Amor, me lo leí pues hace 5 años, una cosa así, y me gustó mucho porque no siendo de autoayuda, pero sí lo es, o sea, no está orientado a ser de autoayuda, pero luego habla del amor, de las fases que tiene el amor. Luego es uno de los problemas que me encuentro yo mucho en pareja, que no entienden el amor, entonces piensan que el amor es las mariposas y cuando se acaba ya no hay amor. Entonces ese libro te ayuda a que entiendas que hay unas fases que tienen que pasar, hay crisis, hay un amor más tranquilo, y a mí me gustó mucho, me ayudó a mí y creo que puede ayudar a mucha gente para su relación.
Anteriormente hemos visto un poco vuestra vinculación al libro a través de la infancia y de vuestro desarrollo personal. Actualmente, ¿cómo consideráis vuestra vinculación con el libro? ¿Qué actitud tenéis hacia el libro? ¿Qué os aporta hacia vosotras esa trayectoria ya vital que habéis hecho durante muchos años?
Un crecimiento personal y enriquecedor.
Yo, aparte de crecimiento personal, yo creo que también formación. O sea, porque si estás, a lo mejor estás metida dentro de alguna ONG, desempeñando alguna actividad, muchas veces si estás formada puedes entender las cosas más, incluso puedes aportar más cosas también para el colectivo donde estás.
Aparte de experiencia en temas, conocimientos, yo creo que también el leer mejor. Cuando uno lee, se nota quién lee y quién no ha leído en su vida, porque lees mucho peor si no has leído nunca. Entonces, yo creo que los niños de ahora no saben leer por esto, porque es que no saben lo que es un libro, no leen. No, analfabetos casi no son, pero a mí poner hacer sin H me parece analfabeto. Habría que ver un poco, ¿no?, qué está pasando ahí. El último libro que me leí, por eso que decía Enrique, pues algo te leerás. Como tengo un niño de 2 años, hace un mes me acordé que mi hijo es imposible, es muy nervioso, no para quieto, y dije, tiene 2 años, es hora de poner pautas. Y entonces cogí de mi biblioteca que tengo particular El Niño Desobediente, que me lo he leído 3 veces para ponerlo en práctica con clientes, y me lo leí entero en un momento porque es finito y aparte es muy terapéutico porque da muchas pautas, técnicas de educativas, el reforzamiento, el castigo, la extinción, muchas, para ver si podía hacer algo, pero que en casa de herrero, cuchillo de palo. Una no puede aplicarse a sí misma. Puedes hacer cosas, puedes enseñar a la pareja que tienes al lado y decirle, mira, esto se hace así, no hay que dar un cachete, hay que primero hacer esto. Y eso es lo último que he leído y estoy en ello, a ver si puede ir conmigo o yo con él.
Yo el último que he leído ha sido Espejos, de Eduardo Galeano, que es un libro que recomendaría porque lo que intenta es, a través de varias historias, historietas que cuenta, nos hace ver el tipo de sociedad que tenemos. Entonces hace ver también los contrastes que hay dentro de la sociedad, esas sociedades o de esa gente que dentro de la sociedad vive de una manera muy opulenta, a esa otra gente que incluso está muriendo de hambre. Entonces es un libro quizás un poco más serio, pero está escrito con bastante ironía las historias, y es un libro que recomiendo para que reflexionemos un poco en el tipo de sociedad en la que vivimos.
De los últimos que yo he leído está El búho que no podía ulular, que es el segundo libro del Caballero de la Armadura Oxidada. Son tipo cuentos con moraleja, que acabas de leerlo y te pones a pensar y a recapacitar y dices, fíjate, el búho que no sabía ulular, o la mariposa que solamente existía 24 horas, y en 24 horas, ¿cuánto podía dar de sí un día, lo que podía recorrer con la imaginación, con sus alas? Entonces, me gustó mucho el poder sacar la moraleja, extrapolarla del cuento.
A principios de año siempre hay ilusiones, expectativas, proyectos para colmar durante el resto del año. ¿Tenéis algunos libros o algún libro que ya venís desde hace tiempo queriendo leer y por cualquier razón no ha habido esa oportunidad? ¿Ese libro deseado que nunca se llega a consumar en la lectura?
El Alquimista. Lo tengo ahí, me lo empecé, me lo dejé, ahí está.
El Código Da Vinci.
Es que eso es un tocho.
Yo tengo uno encargado que es El Valor del Tiempo, que tiene que llegar, de la edición Espasa, y habla un poco, es de María Ángeles Durán. Y lo que analiza este libro es un poco el valor del tiempo, cómo lo utilizamos en la sociedad. Entonces tengo curiosidad por él, espero que me llegue y, no sé, aprovecharé ahora el verano para leerlo.
prácticamente hemos llegado ya al final de nuestro espacio. ¿Cómo podemos concluir el tema que nos hemos planteado esta tarde? De libros y lectores, lectoras.
Me gustaría a lo mejor tocar un poquito por encima algo que no hemos hablado. Y es que creo que Internet, la televisión, si no la encenderíamos tanto, a lo mejor dedicaríamos más tiempo a la lectura y que sería algo más interesante. También se está hablando que a lo mejor en un futuro la lectura va a venir por medio de Internet. No sé hasta qué punto, pero yo no me hago a la idea de no tocar el libro. Incluso ahora mismo, si tengo que bajarme algo de Internet o estoy leyendo algo, me lo tengo que imprimir porque no puedo leerlo en Internet. Porque me parece que el futuro, según dicen los expertos, viene por ahí.
Yo, continuando la misma línea que Enrique me ha puesto de feminista, libros de autoayuda para la mujer, enriquecernos y saber lo que somos y convencernos cada día más de que somos fenomenales.
Yo siempre mando a mis parejas, a mis clientes, un montón de libros de autoayuda. Siempre les digo que soy antitele, que una noche se olviden de la serie esta, que apague la tele, que hablen, porque realmente no leen, pero es que tampoco se comunican, entonces ¿cómo van a leer? Entonces, por ahí vienen muchos otros problemas, entonces hay que leer más y hablar más.
Gracias a nuestras colaboradoras Nieves Soto, sexóloga, por tu intervención, Patricia Martín, sindicalista histórica, y Maribel Pérez, feminista. Un tema que tiene múltiples implicaciones, pero hoy hemos preferido centrarnos sobre todo en la parte personal.